Y vamos a situarnos en un territorio lejano, no tanto. 3.500, 3.600, 400, vamos a ver exactamente, donde se encuentra la base antártica Artigas y donde estuvieron un grupo de biólogas, viajaron en el buque Vanguardia de la Armada Nacional rumbo a la Antártida con el objetivo de hacer un relevamiento de cetáceos como parte del proyecto Censo de Vida Antártica Marina, en vistas del Año Polar Internacional 2007-2009, una actividad coordinada por el Instituto Antártico Uruguayo. Nos visitan esta tarde dos de las integrantes de la expedición. Se trata de dos biólogas egresadas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Cecilia Pasadore y María Cepey. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Gusto que nos acompañen. Estaban contando hace un ratito que la primera experiencia antártica fue en el 2005.
En 2005, sí.
¿Habían llegado allí en esa oportunidad?
Sí.
¿Con qué objetivo?
El objetivo era el mismo.
El mismo, ya estaba con él.
Sí, en realidad, pero era en el marco de otro proyecto, era por un convenio entre la Facultad de Ciencias y la Academia de Ciencias de Rusia, que da la chance de que biólogos uruguayos suban en los barcos rusos de investigación. Y bueno, en ese marco fue que fuimos la primera vez.
El primer contacto. Fueron siempre por la vía más complicada, que es por agua, ¿no?
En realidad,
por la vía rápida del avión.
No era porque fuera la más complicada, sino era porque nuestro trabajo es desde el barco. Entonces, es de la única forma que nos sirve ir es así.
Claro. A veces se complica bajar del barco, ¿no?
Se complica.
El grupo de uruguayos y venezolanos que fueron recientemente para allá, tuvieron dificultades para bajar.
Sobre el tiempo, sobre todo.
Exactamente.
Lo que pasa es que en estas cosas, el que decide todo es el tiempo. Si se trabaja o no, según cómo esté el tiempo, se baja o no, según cómo esté el tiempo, no es uno el que decide.
Claro. Bueno, y ustedes decían, el objetivo era la observación de cetáceos.
Bueno, ballenas y delfines.
Ahí está, eso es.
Para los que no saben.
Tal cual. Ballenas y delfines.
Ballenas y delfines, sí.
¿Y en aguas tan frías hay ballenas y delfines?
Hay.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hay. Ahí depende de la temperatura del agua y la latitud, digamos, las especies que se encuentran. Pero hay, por suerte.
Uh-huh. Esa población es viajera, digamos, en épocas del año está en aquellos mares, en otras quizá pasan por acá, o son especies que no llegan a estas latitudes.
Depende de la especie. Hay las ballenas, en general, en la Antártida están solo en verano, la mayoría de ellas, porque son casi todas migratorias, o sea que la parte de cría y reproducción la hacen en aguas más cálidas y después se alimentan en aguas antárticas. Pero hay algunas especies que se distribuyen, están todo el año en aguas antárticas, de ballenas y de delfines. La orca, hay un grupo de orcas, una subespecie, se podría decir a esta altura, que habita permanentemente en aguas antárticas.
Sí, en aquellas tierras es un mundo desolado a simple vista, la roca o el hielo, pero en el mar es otra cosa distinta, allí hay todo un mundo.
Sí,
metiendo.
Depende de la época del año. Nosotros siempre cuando vamos en la época de verano a hacer este relevamiento, y es cuando más concentración de ballenas hay ahí. Y ahí hay, depende de las zonas también, hay zonas que hay más y hay zonas que hay menos.
Claro.
Por eso se está estudiando.
Ustedes, digamos, van a hacer la observación. ¿Y para qué sirve la observación?
Bueno, depende de cuál sea como el objetivo final, ¿no? En este marco de este proyecto, la idea es juntar toda la información que haya sobre biodiversidad en aguas antárticas, desde el bicho más chico hasta el bicho más grande, a todo nivel, con la idea de ver cómo vienen evolucionando esas especies en aguas antárticas, para tratar de predecir cómo se van a comportar esas especies según algunas cosas que puedan llegar a pasar.
Por ejemplo, si sube la temperatura,
por ejemplo, si empieza la explotación de petróleo en la Antártida, por ejemplo, si aumenta la cantidad de barcos que empiezan a ir. La idea es como tener investigaciones de base para después saber cómo moverse si la situación cambia.
Claro.
Uno no puede evaluar el efecto de algo si no sabe qué es lo que pasó antes, cómo era la situación antes.
Claro. Al día de hoy, ¿cómo es esa situación? ¿Es un mundo paradisíaco para las ballenas y los delfines?
No, nosotros no estamos en condiciones de decirlo. Con tres campañas no podemos decir grandes cosas sobre el estado de las ballenas y los delfines. Sí. Pero se les viene complicando, como a todos se les viene complicando, ¿no?
¿Por qué?
El derretimiento de hielos tiene efectos indirectos sobre las ballenas y los delfines a todos niveles. O sea, desde el cambio en la temperatura del agua genera menos krill, por ejemplo, y tienen menos alimento disponible, a que se cambian las zonas de distribución, y si de repente tienen un patrón de migración hacia un lugar y cambia demasiado la estructura del agua en esa zona, tendrían uh-huh. otra. No está claro todavía, pero puede afectarlo de muchas maneras. El hecho de que haya muchos barcos circulando.
No, lo que nosotros hacemos cuando vamos es un ínfimo aporte a todas las investigaciones que se están haciendo. En el año polar internacional, que es ahora 2007-2009, el objetivo de esto, es el censo de vida marina antártica, es aunar esfuerzos de todos los países que hagan investigaciones en la Antártida, y compartir esos resultados. O sea, nosotros aportamos este granito de arena, pero en realidad en otros países se hacen muchísimas más investigaciones mucho más profundas. Nosotros lo que logramos hacer es muy poco, pero para lograr entenderlo hay que juntar todo eso y analizar todo eso juntos. O sea que cuando nos juntemos todos a ver qué pasa,
ahí va a sumar.
Ahí
veremos. Digamos, la investigación de ustedes también es funcional a esta presencia uruguaya en la Antártida, para como integrante del Tratado Antártico, tiene su base permanente allí y además investiga, porque si no, no podría tener su base, y no tuviera su base, no estaría adentro, ¿no? Más o menos.
Exacto, exactamente.
Bien, en el caso uruguayo, ustedes estuvieron en tres oportunidades, en tres campañas. La base antártica uruguaya convive personal militar y personal y científico, digamos, investigadores.
Sí, eso en periodos bastante cortos de tiempo. En general, durante el año es personal militar el que está, y los civiles van más que nada en verano, y depende de la investigación el tiempo que permanecen en la base. Nosotros nunca estuvimos más de 2 días.
Estuvieron allí. Yo sé que ustedes son biólogas, no las quiero llevar a un terreno político, pero digamos, es una cuestión muy discutible esta, que sí, porque está en manos, en definitiva, del Ministerio de Defensa.
Sí.
¿No? Está en manos del Ministerio de Defensa, cuando otras bases están en manos, más que del poder militar, vinculado directamente a la investigación. Directamente a la investigación.
Sí,
a ver, más o menos, dice.
Sí, en general la mayoría de las bases, la parte logística la controla, son los militares que lo controlan.
Pero ¿quién manda?
Depende del país.
Depende del país.
Y de cualquier forma, el Instituto Antártico, que es el que dirige el funcionamiento de la base, digamos, tiene como distintas ramas. Si bien depende directamente del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Cultura también juega su rol a la hora de evaluar los proyectos. No es tan sencillo.
No es
y tan siempre la última palabra no viene de más arriba.
Claro, pero digamos, terminan decidiendo los militares. Sí, en los hechos. Es cierto también que si no hubiera sido por los militares hubiera sido muy difícil haber llegado a la Antártida, ¿no? Tú decías toda la parte logística era quien la tenía, la Armada, la Fuerza Aérea.
Sí, claro.
En el caso de ustedes convivieron más con el personal de la Armada, ¿no?
Sí, sí.
Supongo, porque se fue por el barco.
Por en el barco, claro. Nuestra estadía en la base fue totalmente cortita, porque era cuando estaban haciendo las descargas en el barco. Cuando hacen el aprovisionamiento de la base, pero estuvimos por no estar arriba del barco cuando pudimos bajar, pero si no, o sea, nuestra convivencia con la gente de la Armada es en el barco.
Que fue allí. No es sencillo ese viaje, ¿no?
No.
¿Cuántos días fueron? ¿10? ¿12?
En realidad, como se para en Ushuaia primero, es un poco más largo el viaje, pero de navegación sí son más o menos entre 8 y 10 días. Son 5 o 6 hasta Ushuaia. Bastante malo esta vez.
¿Ah, sí?
Sí, bastante malo.
¿Se movió mucho el barco?
Muchísimo.
Vanguardia, ¿no?
El Vanguardia se movía. El crucero Vanguardia, según el capitán, pero se movía más que en el que fuimos el año pasado, que era el Artigas.
Que
es un poco más grande.
Y ustedes eran una cosa ser bióloga, otra ser marinera, ¿no?
Nada,
no, marinera, yo era marinera hasta que me subió a Vanguardia, me parece. No, se mueve bastante, o sea, con... con vientos que en el año pasado o el otro no nos movíamos, esta vez se movía más. Es porque no tiene estabilizadores, que es como unas aletitas a los costados del barco.
Ajá. Es rompehielos, ¿no?
No
es rompehielos.
No. Para nada.
Para nada.
No.
Mucho menos. Bien, pero ¿algún contratiempo mayor tuvieron que dar fondeados allí o...?
No, el mayor problema lo tuvimos yendo al refugio, a Aikare, que es en la península antártica, no en las Islas Shetland, que la idea era llegar al refugio porque había que hacer unas tareas de mantenimiento, y era donde nosotros teníamos que hacer nuestro mayor esfuerzo de muestreo, porque es un área prioritaria para ballenas, y ahí... estuvimos con una tormenta muy fuerte que puso en riesgo todo, hasta que el comandante decidió pegar la vuelta porque no daba para más. Era el barco estaba, o sea, se movía totalmente todo, se caía todo, y además nos pasaban los témpanos a metros, así. Entonces era demasiado riesgo y ahí pegamos la vuelta.
Se complicó. Vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida retomamos el diálogo con las biólogas Cecilia Pasadore y María Cepegui. Cuatro menos diez, volvemos al diálogo con las biólogas Cecilia Pasadore y María Cepegui, que están investigando los cetáceos en la Antártida, forma parte de esta investigación del proyecto Censo de Vida Antártica Marina. ¿Fueron con instrumentos de observación o esto es abra los ojos?
Abra los ojos y llévese unos buenos largavistas.
Largavistas.
Sí, son los largavistas especiales en realidad que tienen como unas retículas, unas rayitas ahí para ver a qué distancia está del horizonte y como un compás para ver el ángulo a cuál estamos avistando.
¿Cuándo apareció la primera ballena?
Depende de la campaña. Este año aparecieron bastante al sur las ballenas, ya en el pasaje de Drake. Pero el año pasado, a la altura de Península Valdés, ya habíamos visto ballenas. Uh-huh. Así que...
¿Se acercaban al barco?
Se acercan. Hay algunas que son curiosas y se acercan, sí. Otras veces en el horizonte un soplito así y no sabes ni qué es. Pero...
¿La ballena es de los o el mamífero más grande?
La ballena azul es el animal más grande del planeta.
Ah, sí, nomás.
30 metros mide.
Ay. Pero de esos hay ballena azul.
Hay en la Antártida y nosotros no vimos nunca tuvimos la suerte de ver. Son pocas. Alrededor de todas las aguas antárticas se calculan 5.000 ballenas azules. O sea que la probabilidad de verlas es bastante baja. Pero cuando la ves no dudas.
Es ella, ¿no?
Es enorme.
¿Y los delfines se mostraron?
Sí, delfines más cerca de la costa se ven, los que vimos nosotros y vimos, empezamos a ver por Península Valdés, por ahí, bastantes delfines. Los lindos grupos vienen saltando, eso es muy lindo. Uh-huh.
En el caso de la ballena, ¿de qué se alimenta?
Depende de la especie.
Ajá.
Pero generalmente son animales filtradores, entonces se alimentan o de plancton, digamos el krill, o de peces chicos. Pero depende de la especie y la estrategia que usen.
Es decir, como filtro, ella abre la boca y entra el agua con todo lo que haya.
Claro,
y se queda con...
La ballena tiene barbas en la boca, que son como unas varillas que le cuelgan desde la boca, como que tiene como peinecitos, claro. Entonces, con la lengua empujan el agua que salga, que pase a través de esos peines que tiene, entonces la comida queda ahí retenida.
Y el chorro que larga por el lomo
es aire,
que solo aire con aire un poquito de agua,
claro, con vapor de agua,
vapor condensado.
Uh-huh. Así es la respiración de la ballena.
Claro, es lo que tienen los cetáceos es que tienen como se le llama telescopamiento, tienen los orificios nasales que nosotros los tenemos en el frente del rostro, ellos los tienen en el dorso, porque eso los ayuda a no frenar el nado para salir a respirar. Entonces, el soplo en realidad es el aire que están expirando, digamos.
Ahí está. ¿Andan en grupos las ballenas?
También depende de la especie.
Depende de la especie.
Todo depende de la especie. Sí, en general. ¿Y de qué estén haciendo? Si están en momento de reproducción, algunas se juntan para alimentarse.
¿Cómo es la cópula de las ballenas?
Y como la de todo mamífero, ¿no?
Macho y hembra se juntan.
Allí.
Uno boca abajo, otro boca arriba.
Ajá.
Y ya.
¿Y cuántas crías tiene una ballena en una aparición?
En general, tienen una sola cría por parto. Ese es uno de los problemas más grandes que tienen los cetáceos, que para... O sea, si uno saca una parte muy grande de la población, el recuperarse le lleva mucho tiempo. Entre que el primer parto lo tienen a una edad bastante avanzada, la madurez sexual la adquieren siendo bastante longevos, digamos.
¿Cuánto vive una ballena?
Depende de la
especie. Depende de la especie.
Vamos a decir. Hay registros de 70 años.
Mira.
Y en general no tienen una cría, entre 2 y 3 años pasan para tener una cría. Entonces es un crecimiento muy lento. Por eso hay tanto problema con la explotación de ballenas y todo eso, porque
le cuesta recuperarse la población. Eso pasa con las ballenas, con las aves marinas, con algunos tiburones, con las tortugas marinas.
¿Y cómo alimenta su cría la ballena?
Amamanta.
¿Y dónde tiene las mamas? La ballena.
Ocultas.
Están ocultas. ¿Y cómo llega la...?
En general, lo que sea es como que el hocico de la cría estimula a la mama y se libera la leche, pero es tan espesa por la cantidad de grasa que tiene que no se mezcla con el agua. Entonces, es la cría como que lame la leche. No succiona como otras crías.
Pero esa densidad permite que no se diluya allí en...
Y que sobrevivan en el agua.
¿Y crece lentamente esa cría? ¿O se desarrolla...?
Y tiene los padres, por lo general, hacen cuidados de un año o más.
O sea, están un año entero... ¿La hembra y el macho?
La hembra. Pero sí, son bebitos hasta más del año, son bien chiquitos, bien jovencitos.
Que están allí. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a las ballenas en general. Usted decía hay características o propiedades según cada una de las especies, pero, digamos, esa presencia en las aguas del sur abarca diferentes especies también. Uh-huh. Allí pueden avistar, no vieron la azul, pero podría haber aparecido.
Vimos otras igual.
La ballena que se ve por aquí es la austral.
La franca austral.
¿Llega hasta allá?
Llega. No llega tan al sur como otras, eso dice la bibliografía, pero sí también llega a la Antártida.
Está allí. ¿Se encontraron con elefantes marinos?
Esta vez no
vimos elefantes.
No, el año pasado vimos, sí. El año pasado vimos mucho más. Hicimos un recorrido un poco distinto y...
Tuvimos más tiempo.
Un poco más largo.
En la Antártida. Este año fue un poco más corto.
Fue más breve. Allí. ¿Mucho pingüino?
Sí. Pingüino, sí. Por todos lados, saltando.
Muy bien, pero no es parte de la...
No, es solo para el disfrute de los pingüinos.
Que están allí. Bueno, y esa investigación que están llevando adelante, ¿se desarrolla con qué recursos?
Con recursos pocos, muy pocos. Por eso en realidad es que lo podemos hacer, porque no implica muchos recursos. Uh-huh. Los equipos que usamos, los largavistas, usamos cámaras de fotos también y todo eso, es por cuenta de nuestro grupo de investigación. Pertenecemos a un grupo que se llama Cetáceos Uruguay, que somos varios biólogos y la mayoría biólogas, que nos dedicamos a estudiar ballenas y delfines, todos de la Facultad de Ciencias, y de esos nosotros tenemos proyectos de otros temas. Nos estudiamos ballena franca, otros toninas, otros orcas, otros franciscanas, que es el delfín del Río de la Plata. Y tenemos nuestros equipos que conseguimos plata de afuera, de financiaciones de afuera, y usamos esos equipos que tenemos de los otros proyectos para este. Y después, o sea, nada, porque no implicamos otros gastos. Vamos arriba del barco y ni siquiera modificamos la trayectoria del barco. En realidad lo que necesitábamos para que nuestro estudio fuera un poco más contundente y pudiera aportar más al censo de vida marina antártico era ahí en donde ella dijo que era es un estrecho, el estrecho de Bransfield, que es como importante para las ballenas. Queríamos hacer una estimación de abundancia, pero para eso necesitábamos mover el barco como nosotros queríamos, en zigzag, unos cuantos días. Y este año no...
Era otro costo eso.
Eso costaba mover el barco, es como que tener el barco a disposición nuestra 5 días, 3 días por lo menos. Y por ahora no hemos podido.
No.
Son como $15,000 por día que sale mover un barco.
Bueno, Uruguay mantiene esa presencia antártica, desarrolla algunas investigaciones a medida, como dicen ustedes, de bajo presupuesto.
Sí.
Esperando a que llegue el día en que la Antártida se pueda explotar, ¿o no?
Sí.
Toda la riqueza que está allí.
Exacto.
¿Qué piensan ustedes? ¿Será bueno ese día?
Estás haciendo trampas, ya te dije lo que pienso.
¿Será bueno que cuando llegue ese día y se pueda extraer, petróleo, oro, qué más hay allí?
Hay mucha cosa, ¿no? Para empezar,
que ni se sabe.
Claro, en agua, realidad también. Hasta ahora lo que se explota,
lo que dijo, agua
dulce.
Hasta ahora se explotan solo recursos pesqueros, es lo que está permitido. Que
y con muchas restricciones supuestamente.
Y caza científica de ballenas. Que en realidad la administración de esa explotación pesquera es la más exigente del planeta. Es sí o sí llevan observadores a bordo, está todo muy controlado. Pero supuestamente en el 2048 es cuando se termina el Tratado Antártico y parecería que ahí es donde empieza la explotación. Hay algunos chimentos, digamos, que dicen que en el 2010 o en el 2015 se empezarían a hacer las primeras extracciones de petróleo, pero eso es extraoficial totalmente, son cosas que se especulan, digamos.
Uh-huh.
Pero se viene.
¿Y qué piensan ustedes?
Que no tendrían que hacer nada.
Que habría que preservar esa área así como está.
Es como... El tema es así, nosotros agarramos un lugar, le sacamos todo el petróleo, cuando se termina el petróleo ahí nos vamos a otro, dejamos ese destruido y estamos haciendo la misma estrategia de virus, ¿no? Vamos a un lugar, le sacamos todo y el tema es que la Antártida aparentemente es el último foco de recursos. Entonces, que vamos a ir dentro de 10 años y vamos a explotar la Antártida al máximo y después, ¿qué hacemos? Es como que eso que se viene proponiendo desde hace años de empezar a hacer un uso sustentable de los recursos, empezar a tener más criterio de la forma de explotar nuestros recursos, yo no la veo. Sigue como en un versito de Al Gore, ¿no? Y no pasa más que eso.
Sí, ahora está de moda el uso sustentable y sostenible y bueno, y todo eso surgió desde que vieron que estaban haciendo todo mal, que estaban explotando todos los recursos demasiado y que no les estaba rindiendo.
Entiendo lo que dicen, quizá, ahí podría decir como consuelo, bueno, ya que lo van a explotar, bueno, que esté Uruguay, que forme parte, que se beneficie al menos de la explotación.
Claro, esa es una visión, otra es que bueno, que por lo menos... tomar decisiones también, ¿no? Que no decida otro qué hacer con nuestros recursos. Que eso no es poca cosa. Eso es... Lo mismo pasó con la Comisión Ballenera Internacional, lo mismo pasa con otras cosas internacionales. Es, vamos a estar para que nuestra opinión cuente. Si vos no estás, no decidís. Y la realidad es que si Uruguay no está en el Tratado Antártico, cuando llegue la hora de explotar los recursos, si Uruguay no está, no van a tener en cuenta lo que diga. Por más que tengan la mejor propuesta de gestión, no se la van a escuchar si no es miembro del Tratado Antártico. Ese es el punto a favor. Yo creo que igual de fondo el interés es más económico y es bueno que nos toque un pedazo de la torta cuando llegue la hora del reparto.
Y sí, y sí.
Pero bueno.
Bueno, bien. Por ahora, ballenas y delfines, parte del proyecto y después veremos. Le agradezco a las biólogas Cecilia Pasadore y María Cepegui que nos hayan acompañado.
Fue un placer. Gracias.
Hasta luego.